Gloria al Señor. Aquí está grabado en muchas grabadoras todo esto. Pues bueno, después lo quitáis. Pues bien, hermanos, vamos a hablar hoy de... Estaba yo pensando en los laudes, que ya llevamos muchos años aquí. Y entonces es evidente que el Señor en todas las cosas hace proceso. No podemos repetir año tras año lo mismo y de la misma forma sin que cambie el corazón. Entonces cada año el Señor, que es el que cambia los corazones, nos hace cambiar también a nosotros nuestro corazón. Y una de las cosas que creo yo que más ayudan a cambiar el corazón no es la alabanza o los gritos, eso, porque eso los dábamos hace 6 años igual que ahora. La predicación es lo que más ayuda a cambiar el corazón. Es el instrumento del que se vale el Espíritu Santo para ir haciendo crecimiento en nosotros a través de este proceso de aquí y a través de tantos procesos como tenemos en la vida. Y estaba yo sintiendo en los laudes, digo, yo creo que el Señor a nosotros nos lleva ahora y nos llevará siempre a Él, a estar con Él, incluso cuando estamos en la gran alabanza. Y si es necesario estar un poco más con Él que con la alabanza, aquí en plena alabanza, pues ya sería un crecimiento, ya sería una cosa que nos iría transformando y nos transformaría. Tú dirás, pero es que ya estoy alabando al Señor. Y yo te digo, ¿estás alabando al Señor o estás alabando a la alabanza? ¿O te estás alabando a ti mismo en tu alabanza o a nosotros en nuestra alabanza? Y a mí el Señor pues me daba el ver cómo muchas veces pues estamos alabándole pero no estamos con Él. No estamos con Él. Y al final salimos muy contentos porque hemos alabado mucho al Señor. Y el Señor te puede preguntar, ¿a quién? Pues a usted. A Dios nunca se le trata de usted, ¿eh? Eso de usted son cosas nuestras. La iglesia jamás trata a Dios de usted, siempre de tú. O sea, tú, Señor, que eres grande, nunca. Usted, Señor, que es nunca. Siempre de tú. El usted, yo no sé quién se lo ha inventado. Pero cosas humanas lo han inventado. Clasismos y cosas humanas han inventado el usted, que a lo mejor está bien para determinados, no sé, modelos de convivencia. Pues bien, yo hoy quería contaros de dónde me viene a mí esto que os estoy diciendo. Porque me viene de una cosa que casi me parece herejía. La he compartido con 2 hermanas de Maranata el otro día, que están aquí. Y bueno, pues me lo he pasado muy bien. Y lo que me ha pasado es que a lo largo de estos meses, año, ya un año y pico, que llevo sin predicar y que llevo fuera de los grupos por las operaciones, por las quimios, por las enfermedades, por las dobles operaciones. Y no es que estuviera fuera del Señor, ¿eh? No es que estuviera fuera del Señor. Figuraos, de septiembre a marzo, que son 6 meses, en plena enfermedad, en pleno quimio, con 2 operaciones gravísimas. He escrito 2 libros, ya publicados. Y algunos me lo dicen, si tú estás tan roto de arriba abajo y escribes 2 libros en 6 meses, entonces si estuvieras bueno, Digo yo, si estuviera bueno, a lo mejor no escribía nada. Así que todo sea bienvenido de parte del Señor. Pero el problema es que he llegado yo a una distracción. Vosotros, los que os distraéis en la oración, tomad nota de lo que os voy a decir. Vosotros que andáis por dentro diciendo, yo es que no crezco nada, porque no soy capaz de atender en la oración. Me pongo a orar y me vienen que no he puesto a mojo las lentejas, que tengo que coser no sé qué, un botón, que tengo que sacar las entradas para, pues no sé, un teatro y otras cosas mucho más importantes. O sea, me distraigo continuamente, la distracción en la oración. Y claro, pues el Señor no puede estar contento de mi oración, porque yo estoy muy distraído. Sí que tengo buena voluntad, sí que quiero, pero, y yo dentro de mí mismo quedo muy poco satisfecho generalmente de mi oración. Por eso, porque estoy muy distraído. Y entonces el contrapunto de mi distracción es la atención. Intento poner toda la atención que pueda, toda la atención que pueda. Pero hete aquí que a mí se me fue toda la posibilidad de atención. ¿Por qué? Por la debilidad intrínseca que tenía por las operaciones. No era capaz de mantener fija ni la mirada ni el pensamiento en una cosa ni 10 segundos. 10 segundos, menos de 10, no era capaz. Entonces me dolía, y sobre todo me dolía en la misa. Yo digo la misa en estos tiempos de atrás, en todo este rato de tiempo, de meses y más, solo en mi habitación. Y me parecía algunas veces blasfemia, me parecía algo ilegal, me parecía algo que no debía de hacer. ¿Por qué razón? Porque no podía atender absolutamente nada a lo que hacía. Alguna vez la parte más importante de la misa, como es por ejemplo la epíclesis, santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, santifica estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sin esto no hay misa. Esto es la esencia de la misa, porque es la intercesión que se le hace al Padre para que, por medio del Espíritu Santo, transforme el pan y el vino, y tu vida entera lo colocas después ahí, en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es esencial. Pues bien, yo me ponía, algunas veces rezaba al santo, y al final empieza, santo eres en verdad Señor, y me ponía con toda la fuerza, voy a decirlo seguido, para que, y en alto alguna vez, para que no me distraiga, nada. Al minuto así me he dado cuenta de que andaba yo casi ya por el Padre Nuestro, pero no me enteré de la epíclesis ni me enteré de nada. Me tiraba de los pelos, y como los tengo tan cortos, pues no me los arrancaba, porque al día siguiente volvía lo mismo. Vosotros creéis que esto es una pequeña parodia, ¿verdad? Pero es un sufrimiento. Y yo lo achacaba solo a mí mismo. Lo achacaba solo a mi debilidad intrínseca y absoluta, a causa de las enfermedades y a causa de la desconcentración tremenda que hace, pues esto, el que te hayan sometido tantas horas a las diarreas, a lo mío, qué sé. Yo la achacaba solo eso, pero ahora me estoy dando cuenta de que, todo lo humano es interpretable para nosotros desde Jesucristo. Si el Señor te ha dado un hijo o te ha dado un marido del que tienes que cuidar y eres un esclavo o una esclava, no te muevas solo a nivel humano. No pierdas la gran ocasión, que eso te lo ha dado el Señor. Es una cruz del Señor para ti. Y Él te está mirando con gusto y sonriendo. El tema que tienes entre manos, cuidar a tu hijo, cuidar lo que sea. Pero tú a lo mejor no te enteras de que el Señor está en ese problema. Y el Señor te está mirando con mucho cariño, porque ha pensado en ti. A este hijo mío, a esta hija mía le voy a dar esa crucecita, que además no le gusta nada, protesta mucho. Y en ese protestar está muy presente el Señor. Y está muy presente porque tú te cabreas. Y ya está bien que me toque a mí esto, ya está bien. Otras señoras se pueden ir a Benalmádena tan tranquilas. Y yo tengo que estar aquí y ya está bien, y no sé cuánto. Y el Señor se ríe y se sonríe. Y yo diciendo que soy un blasfemo diciendo la misa de esa forma, no digamos laudes y vísperas y completas. Bueno, las completas quizá fuera, las completas, que es la última oración del día de los monjes y de todos los que recen el oficio, ya estaba en la cama. Me aprendí de memoria las completas del domingo por la tarde, que es una preciosidad. Me aprendí de memoria, digo. Tampoco podía. Y ahí llevo 2 o 3 veces rezando así de memoria las completas y no me las he aprendido de memoria todavía. Eso también un poco es por viejo. Porque de joven esas completas me las aprendía yo en menos de media hora y no se me olvidaban por los siglos de los siglos. Pero ahora se me olvidan. Y cada noche tengo un lío con el salmo. A la sombra de tus alas. Tanto. Digo, pero ¿cómo es posible que no, que de corrida no me salga a mí esto? ¿Cómo es posible? Bueno, esa es la divinidad. Pero esa oración que la hago ahí metidito entre las sábanas y yo solito, bueno, solito estaba siempre. Yo solito. Pero yo estaba solo no porque no tuviera gente. Que con los frailes he estado súper bien y con todas las personas que tenía alrededor. La soledad es interior, es de uno. Cuando estás crucificado, por mucho que acompañes al... Cuando te clavan los clavos, mira, te lo agradezco mucho, pero vale, yo voy a mi muerte. Sigues muriendo tú mismo y solo, ¿por qué? Pues bien, entonces yo creía que mi misa, como digo, era blasfema por la incapacidad de él. Entre otras razones, porque a mí toda la vida me han formado para que ore con perfección. Y una de las cosas necesarias para orar con perfección es estar atento a la oración, es no distraerte. Me imagino que a casi todos vosotros os han formado así. A ninguno de vosotros os han formado diciendo, tú ponte a orar, pero piensa en lo que te da la gana, distráete lo que quieras. ¿A que no? ¿No os han dicho eso? Bueno, pues yo digo que sí, que os distraigáis. Y todo lo que podáis, porque si no, os lo va a decir el Espíritu Santo. os lo va a decir el Espíritu Santo. Y ahora os voy a dar el signo y la prueba de que os va a dar esta lección el Espíritu Santo. ¿Cómo me la dio a mí? Pues me la dio a mí de una manera muy sencilla. Cuando yo estaba tan esto de que no atendía, en un momento dado, y el otro día hablando con estas chicas que digo, se me hizo todavía más claro. El Señor me hizo ver que yo necesitaba pasar por una distracción total y absoluta en la oración, porque estaba haciendo de la atención mi Dios. Tú quieres orar, pero lo que buscas de verdad es estar atento. Lo que buscas de verdad es tener una alabanza poderosa. Lo que buscas de verdad es sentir no sé qué. Entonces, si tu Dios es la atención, a mí no me haces caso. Y yo me daba cuenta de que ahí se esconde dentro de nosotros un algo de búsqueda de nosotros mismos en la forma de orar, en la forma de hacer el culto, en la forma de relacionarme con Dios. Pero ¿cómo es posible que en la oración se puedan cometer malicias y se puedan cometer precisamente haciendo o queriendo hacer todo lo que me han mandado durante toda tu vida? Pues sí, porque el Señor de ti lo que quiere es su presencia, su acogida, es que estés con Él, que has dicho la misa completamente distraído. Súplete, Iglesia, suple la Iglesia, que tú no vales para más, que tú no vales para más, pero no sabes cómo te quiere el Señor. Que tú protestas mucho cuando cuidas a tu hijo, porque está enfermito desde pequeño, pero que el Señor te está mirando con un cariño. Estás protestando, pues porque ¿qué vas a hacer nada más que protestar? Si tú y todos los hombres lo que buscamos es la perfección, el perfeccionismo, es decir, un fariseísmo larvado ahí dentro de nosotros. ¿Qué? Y ahora, claro, llegamos a un momento en la charla en que vosotros me preguntaréis, luego a distraernos. Oración barata, gracia barata. Luego a distraernos. Y el Espíritu Santo, poco a poco, lo que pasa es que el Espíritu Santo te dice cosas a lo mejor después de 2 años de zurra, pero lo hace entender. El Espíritu Santo te dice, nunca estarás atento de verdad si no te doy yo la atención. Si esa atención que tú tienes en la oración viene de mí, y por eso he querido erradicar desde el fondo tu atención humana, que es un fariseísmo y una búsqueda de perfeccionismo. Eso me ha pasado a mí. Y tengo 78 años y llevo 36 o 37 años en la renovación y 54 de cura. Señor, sea un cura de 54 años. Es tan mísero espiritualmente como yo después de tantos años. Entonces dime quién te atiende a ti. O con quién puedes tú desahogarte. Porque Jesucristo quiere desahogarse contigo. Y tú le dices, no, déjate, después de la alabanza. Ahora tengo que decir la misa con atención. Claro, ¿y a quién estoy atento? A la misa, pero si la misa soy yo. Pero no entra en tu cabeza eso, porque la misa es la estructura formal, intelectual, y sensitiva, si quieres, que ha configurado tu manera de ser religiosa. Entonces somos unos religiosos y unos cristianos que rezamos mucho y maravillosamente, pero a Jesucristo le tenemos solo y abandonado. Si el Espíritu Santo me da la atención, y es una cosa muy bonita esto que estoy predicando, ¿sabéis? Porque yo hace muchos años con Pedro Reyero tenía muchas conversaciones de este estilo. Cuando me di cuenta de verdad, porque ahora ya son conclusiones posteriores, cuando me di cuenta de que yo estaba bastante atento en la oración carismática, y los grupos de oración carismática tienen una atención muy especial. Y la atención que tenemos en los grupos de oración carismática no se da en todos los sitios. Porque una de las cosas que me llamó a mí la atención desde el principio era que cuando entramos en el grupo, sobre todo grupos grandes, yo los primeros días Maranata me parecía como cuando va la gente a ver un musical y a la puerta del teatro está todo el mundo un griterío allí, todo eso. Entras, empiezan a tocar la primera canción, la gente agacha la cabeza, cierra los ojos y entra durante 2 horas en atención. Es todavía así, pero al principio era del todo. Digo, entonces aquí hay una atención muy extraña, porque no se puede pasar de la feria a la intimidad de la contemplación. Y por eso algunos frailes me decían a mí, eso ni es preparación para la oración, ni es preparación para nada. Eso nada más que un cultivo para la distracción. Claro, la distracción, la mía, la que el Señor me ha querido quitar para la suya, que era igual que la mía. Pero claro, es que hay otra. Y no os dais cuenta, a lo mejor, o sí os dais cuenta, pero sucede en vosotros. Aquí mismo, esta mañana, en los laudes de una hora que hemos tenido, que poca gente lo resiste en la cristiandad mundial hoy día, hemos estado una hora atentos, atentos. Ah, pero si yo no he hecho nada, si yo no sé cuántos. ¿Qué has estado? ¿Qué ha estado sucediendo en ti esa atención? Que podías estar en Benalmádena y si no tienes dinero, te das un paseíto por Torrelodones, que está más cerca, y te lo das a pie, que es el mejor ejercicio y más completo, según me dicen a mí los médicos ahora, porque saben que no puedo otro. Entonces, hay una atención. A mí me hizo tanto bien, yo lo comentaba con Pedro, digo, es que es una atención que sucede. No es una atención que yo provoco, no es una atención que sale de mí queriendo estar atento. Es otro el que me unifica en mi corazón y en mis pensamientos. Pero qué agarrados estamos a nuestra propia atención y a nuestra propia realidad, que después de tantos años y después ha necesitado el Espíritu Santo pasarme por la piedra de esta forma para darme cuenta de que yo necesito purificar todavía mi atención. Blasfemias son tu misa. Eso me lo decía Satanás. Y Jesucristo se reía. De blasfemia nada. Aquí lo que hay es una prueba del Espíritu y bastante, bastante poderosa. Entonces, hermano y hermana, Cuando te pongas a rezar el rosario, incluso el rosario, pídele al Señor que te dé su atención. Y si el Señor te da su atención, no la tuya, porque si te da la tuya, o rezas con una rigidez terrible, o no sé. Uf. Pero si te da la suya, pues rezas el rosario, a lo mejor te dura un rosario una hora. ¿Por qué? Porque empiezas, quinto misterio, la Eucaristía, como sacramento, ¿no? ¿Cómo es eso? El quinto misterio luminoso es... Yo tengo esta formulación, la Eucaristía como expresión sacramental de la muerte y resurrección de Cristo. Y no sé por qué me huele a mí que es la verdadera. Expresión sacramental del misterio que estamos celebrando estos días. O sea, la misa. La institución de la Eucaristía, se podría decir también quinto misterio. No sé qué estaba diciendo. Bueno. Tengo un problema, que estoy un poco sordo. Y entonces cuando hablan siete no oigo a ninguno. Pero bueno, es igual. A lo que iba era a que si lo haces tú, pues tiene que ser muy rígido el rosario. Y si lo haces pidiendo la atención del Espíritu, puedes decir, quinto misterio, la expresión sacramental del misterio pascual. Y entonces en ese momento resulta que te distraes, pero te distraes en lenguas, a lo mejor. Te pones a orar en lenguas. A mí me gusta mucho decir Padre Nuestro y saltarme todo lo demás y orar un poco en lenguas y gloria a ti Señor y tal. Y después, ¿cuándo engancho yo con la segunda Ave María? Pues no sé. Digo, ¿pero por qué Ave María voy? Y al final muchas veces yo no sé ni en qué misterio estoy. Pero estoy rezando el rosario con su atención. ¿Y por qué sé yo eso? Pues miren ustedes, lo sé, porque al final, no sé por qué el Espíritu Santo ha querido que el más alto grado de intimidad que he tenido yo a veces en oración es en el rosario. El rosario de Chus, cualquiera que me conozca a mí, sabe que Chus es incapaz de rezar un rosario toda su vida. Pero con la atención del Señor, sí. Pero de esta forma. Me puede durar el rosario, pues sabe Dios. Sabe Dios. Otras veces, como sigo siendo fariseo, pues digo, pues tengo que rezar el rosario. Y si tengo que rezar el rosario, lo rezo. Unas veces hago la siguiente metodología. Pues mira, quinto misterio, la tal, y rezo cinco Ave Marías. Y después, y así en un momento digo los cinco misterios y después ya quedo como diciendo, bueno, ya cumplí, ahora ya voy a hacer lo que me dé la gana. Que es lo que tenía que haber hecho desde el principio, para que el Espíritu Santo trabajara conmigo. Y algunas veces más corto todavía, por ser fariseo, hago como los niños de Fátima. Dios te salve María, Santa María, Dios te salve María, Santa María. Rezo en un momento, como los niños de Fátima. Pues bien, hermanos, en la renovación tenemos una capacidad de atención a las cosas del Espíritu, no nuestra, que de ahí viene muchas veces nuestra frustración. Cuando es nuestra salvación. Porque si fuera tuya la atención, terminamos siempre riñendo.
que si no cantaste bien, que si tocaste la canción que no debías tocar, que si chillabas mucho, que si esto, que si lo otro, y al final Jesucristo está ahí en la esquina diciendo, yo tengo que ver con todo esto. No, no, aquí de lo que se trata es de hacer las cosas bien. Y nos salimos de la iglesia discutiendo y Jesucristo se queda solo. Hasta la próxima, que repetiremos lo mismo. Por eso yo estoy todavía en este momento de la Pascua, en este momento de la visita a los documentos, en este momento del Viernes Santo por la mañana, y de ahí que estoy hablando de esto, estoy todavía en la Eucaristía. Todavía tenemos al Santísimo expuesto, desde ayer por la tarde, el Jueves Santo. Y estoy en la Eucaristía porque esta prueba de atención de que os hablo me ha venido sobre todo por la Eucaristía. Porque no poder decir las palabras de la epíclesis, que duran algo así como 15 segundos, el decirla, no poderla decir. Calla, que algunas veces la repetía. Como esos frailes viejos de antaño que tenían escrúpulos. Hic est corpus meum. Esto es mi cuerpo. Y hay frailes escrupulosos, y a lo mejor no frailes, ¿eh? Pero bueno, el fraile tiene que pronunciar las palabras sacras imprescindibles para que haya misa. Hic est, cuando se decía la misa en latín. Hic est corpus meum. Y además pronunciando tan fuerte, que yo creo que ni lo entiende. Hic. Pero se necesita tanto. Yo estoy viviendo ahora desde ayer que me trasladé con un fraile, que un día estábamos en una casa de una señora y yo le dije, ahora un sándwich, que nos preparara un sándwich. Y el fraile, pues que no entendía nada, dice, pero ¿qué dices? Que nos un sándwich. Digo yo, pues un sándwich, tú no sabes lo que es un sándwich. Y me dice él, ah, un sándwich. Pronunciando la D perfecta, me mató. Me mató. Yo no he comido jamás en la vida un sándwich. Me mató. Yo he comido sándwich. He comido sándwich en la vida tantas veces. Entonces, pues, con Jesucristo vamos a comer sándwich. Y os digo que, como es en la misa, y la misa yo la llevo muy en el alma ahora, precisamente cuando no puedo decirla donde debo decirla, que es en la iglesia, y como Dios manda, pues a mí, o me deja hacerla en mi habitación, o no la digo. Y como digo, estamos en Semana Santa, en el misterio eucarístico, y de ahí que yo le pido al Señor que me dé su atención, y la atención del Señor no quiero que se quede en nosotros en un abstracto. No significa estar así, la atención del Señor. Significa estar habitualmente en Jesucristo. Estar más en Jesucristo que en los laudes. Y pensar de vez en cuando que ya tenga suficiente moldura dentro para que el propio Espíritu Santo de vez en cuando te dé un aviso en plena alabanza cuando estás como un loco gritando, Jesucristo está en medio de nosotros. Jesucristo, Jesucristo. Porque claro, Él está y estará siempre en medio de nosotros. pero estás tú con él para que él esté en medio. Entonces, esa atención interior del Espíritu Santo aquí delante de él. Y si no puedes venir a ver al Señor, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque sales con el Cristo que llevas dentro, en el Espíritu Santo y por la fuerza del Espíritu Santo, a la habitación. Y alabas allí y rezas y te sumerges en él. Usted está tranquilo. Así se descohesiona mucho la vida espiritual, pero se profundiza la vida amorosa con Jesucristo. El encuentro, el acontecimiento, el suceso con Jesucristo, algo que te transforma y te cambia la vida. ¿Para qué está la renovación carismática? ¿Para hacer una alabanza nueva? No, la renovación carismática ha nacido para tener una vivencia y experiencia nueva de Jesucristo, vivo y resucitado. Pero experiencia interior. Amor. Tiene que ser en amor. ¿Y qué significa amor? Tú sabes lo que es el amor, porque lo has aprendido entre hombre y mujer. O lo has aprendido en la comunidad entre unos y otros. Tú sabes lo que es el amor. La presencia que busca y la presencia que requiere. Tú lo sabes. Y no me vengas con explicaciones. Es que el amor es cuidar a los gitanos. Eso es una consecuencia del amor. Como diría Teresa de Calcuta. O recoger a los viejitos de Calcuta. Eso es una consecuencia del amor. Eso es la caridad derivada, pero la caridad inicial, fuente, es la que tú tienes con Jesucristo. O mejor dicho, mejor formulado al revés. El amor que Jesucristo te tiene a ti, el amor que Jesucristo te tiene a ti, que tú lo percibes, es la raíz de todas las caridades que puedas tú hacer en este mundo. Pero eso no lo bien que lo hacemos, sino es otro. Ese amor, ese achuchón espiritual con Jesucristo, que cuando llegas a esa determinada forma de ser, el Espíritu Santo hace hábito, está dentro. Puede ser que te pases el día entero sin acordarte de él, pero está dentro. Y entonces, en determinado momento, pues estás tan tranquilo. Y entra su paz y entra su... Es que yo no me he acordado de ofrecer al Señor. Es el Señor está ahí dentro, está contigo. Es como le oí yo a uno de los de Medjugorje, cuando decía la gente, tenemos que pedir a la Virgen que venga, que venga. Y decía él, no. A la Virgen no hay que pedirla que venga, pero si la Virgen está aquí, si está aquí en medio de nosotros, siempre, todo el día, entonces, ¿por qué no? Y decía Iván, lo que le tenemos que pedir es ojos para verla. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Tenemos, la Virgen está aquí siempre, siempre, y Jesucristo está aquí siempre. ¿Qué tenemos que pedir? Ojos nuevos para verla. Y entonces nos daremos cuenta si la Virgen está conmigo, aquí, a mi lado. No tenía ojos. Pero así, pues mira, el Señor nos va abriendo los ojos para verla. Pues gloria al Señor, hermanos.